Son las 5 de la tarde, hora central europea.
Capital Radio, servicios informativos.
Muy buenas tardes. La situación de nuevos contagios por coronavirus en España es buena. Así lo ha calificado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros celebrada hoy. Esto decía.
En este momento todos los datos indican que mantenemos una buena situación en la mayor parte del país, con comunidades autónomas que registran una baja incidencia acumulada de esta enfermedad, que tiene menor presión en el entorno asistencial, lo que demuestra que se está haciendo un trabajo serio tanto en la prevención como en la contención y en el control.
Además, la ministra también ha anunciado que este viernes se reanudan las reuniones entre Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos, que además van a tener una periodicidad de momento mensual. Salvador Illa, el ministro de Sanidad, también ha comparecido, ha dado un mensaje de tranquilidad, también apoyado en lo que menciona como las dos cualidades de los nuevos contagios en España.
Un 64% de los nuevos casos de forma consistente en los últimos días está referenciado a dos zonas muy específicas de nuestro país, las comunidades autónomas de Cataluña y de Aragón, si quieren ser más precisos incluso la zona de Zaragoza y la zona de Barcelona y de Lérida, que un 60%, en torno a un 60% de estos nuevos casos son asintomáticos, lo cual pone de manifiesto el trabajo de cribado y de búsqueda activa de nuevos casos que se está haciendo por parte de las comunidades autónomas. Estamos realizando entre 40 y 45.000 PCRs diarios, es una cifra muy alta.
Entre 40.000 y 45.000 PCRs al día, dice el Gobierno, que es lo que se hace en España. Sin embargo, algo menos de 1.000 dan positivo. Por cierto, queda apenas media horita para que el Gobierno actualice esos datos de nuevos contagios en España en las últimas 24 horas. Estaremos muy pendientes, se lo contaremos en el boletín que haremos aquí en Capital Radio a las 5 y media de la tarde. Por ejemplo, el ministro también ha dicho que la valoración del Ejecutivo sobre la situación es que las medidas que están aplicando las comunidades autónomas para detectar y rastrear los casos son suficientes. Y en el ámbito económico, el Consejo de Ministros de hoy ha aprobado el primer tramo de una nueva línea de avales del ICO dotado de 8.000 millones de euros. Eso es el primer tramo. Esa nueva línea va a estar dotada de 40.000 millones. Por cierto, hoy también hemos conocido que la Comunidad de Madrid ha anunciado que el uso de la mascarilla va a ser obligatorio en todos los espacios públicos a partir de este jueves, incluidas también las terrazas. Así lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Por asegurarnos, porque ahora también es un momento en el que estamos recibiendo turistas, mucho menos de los que desearíamos, pero lo estamos haciendo, y también para concienciar a los más jóvenes, y sobre todo, que no sea porque no lo intentamos todo, vamos a hacerla obligatoria. Y lo va a ser también en las terrazas, así que a partir de ahora vamos a pedir que esta mascarilla sea obligatoria en todos los espacios públicos.
Las reuniones en la Comunidad de Madrid se van a limitar a 10 personas y los locales de ocio nocturno tendrán que cerrar a la 1:30 de la madrugada. Ayuso también ha adelantado que Madrid trabaja en una cartilla COVID similar a la vacunación en la que se registrará si se ha pasado o no la enfermedad. Por cierto, también ha sido preguntado por esto el ministro Illa hoy en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ha dicho que se ha enterado por los medios de comunicación de esa cartilla COVID. Esa es toda la información de la última hora y nos vamos a repasar lo que están haciendo los mercados financieros.
Claves del mercado.
Y tenemos a los mercados prácticamente a todos en negativo. Por ejemplo, Wall Street está cayendo un 0,52% en el caso del Dow Jones. El Nasdaq 100 baja un 0,39%. El que menos está cayendo es el S&P 500, 0,18%. Pero aún así, todos en negativo. Si miramos a la renta variable europea, que en una media horita vaya a cerrar sus puertas, pues vemos cómo está prácticamente también todo en negativo. El CAC 40 de París se deja ya un 0,28%. El DAX alemán un 0,19%. El FTSE 100 de Londres está subiendo, pero poquito, 0,23%. Es uno de los pocos que suben. El MIB del italiano se deja un 0,76 y el IBEX 35, como decimos, es uno de los que más suben durante la jornada, 0,89%, 7.234 puntos, sobre todo aupado por la avalancha de resultados que hemos tenido hoy. De hecho, una empresa que ha publicado hoy sus cuentas es la que más está subiendo a estas horas, 3,6%, es el caso de Endesa, que hoy ha publicado resultados, como decimos. Hoy también está subiendo Bankia, que ha publicado unas cuentas donde el beneficio neto cae un 61% en el primer semestre, después de unas dotaciones, de unas provisiones de 310 millones en total en esos seis meses. Hoy la compañía está subiendo un 1,10%. 19%, lo que más cae Almiral, 5,4% de caída, y le sigue también Ence, la papelera se deja en estos momentos un 1,9%.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia. Y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Todo ha cambiado. La forma de vender, de consumir, de acercarnos a nuestros clientes y ellos a nosotros. No te quedes parado. Alquila tu departamento de marketing por horas. Reinventa tu página web, tus redes sociales, tu contenido junto con un gran equipo y siempre bajo la supervisión de una directora de marketing. Marketingparapymes.es. Ahora, ahorra. Ahora, marketing por horas. Marketingparapymes.es.
Mercado abierto. Con Marta Isern.
La OCDE pronostica que en el año 2050 la población mundial va a ascender a 9.000 millones de habitantes. Un 70% de ellos va a vivir en centros urbanos. Y claro, teniendo en cuenta todo el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero de las ciudades, el futuro pasa por la transformación digital y un reciclaje estratégico para dar respuesta a los desafíos que se avecinan. A ese aumento de la población va a haber que sumarle también un aumento de la polución y la necesidad de gestionar unos recursos que van a ser cada vez más escasos. Podríamos decir, por tanto, que las Smart Cities o las ciudades inteligentes son una de las grandes soluciones para revertir una situación medioambiental que va peor y también para aumentar el bienestar de los ciudadanos. Precisamente de las Smart Cities vamos a hablar en este capítulo de hoy de Cibercotizante, y desde Cibercotizante tenemos con nosotros, como siempre, a José Joaquín Flechoso. José Joaquín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta, encantado como siempre.
Bueno, las Smart Cities, hoy ponemos el foco sobre ellas, sobre las ciudades 4.0 o las ciudades inteligentes. Vamos a empezar por el primer punto. ¿Qué son? ¿Qué es lo que define realmente a una Smart City?
Bueno, yo diría que son el resultado de la necesidad cada vez más imperiosa de reorientar nuestra vida hacia la sostenibilidad. Yo, por eso, hoy el enunciado del programa es Smart Cities, tecnología y sostenibilidad, porque creo que son tres cosas que van absolutamente de la mano, ¿no? Decía Dan Hill, un experto en urbanismo, que decía que la ciudad inteligente es una idea equivocada, presentada del modo equivocado a la gente equivocada. Bueno, realmente esta afirmación no está muy lejos de la realidad. Y explico por qué. Sí, la idea está equivocada en el sentido de que todavía no se ha explicado bien qué es una Smart City, qué ventaja se tiene al vivir en una Smart City, si todas las ciudades pueden dar el paso a ser una ciudad inteligente, o por ejemplo, si va a ser más caro vivir en una Smart City. Uh-huh. Y con respecto a también esa segunda parte, es decir, presentada del modo equivocado, porque claro, lo estamos viendo como que la Smart City es el conjunto de tecnologías, pero evidentemente la gestión de los residuos, la contaminación, que son otros fenómenos, evidentemente, porque la población que existe come, genera residuos, los coches circulan, los coches de combustión circulan, y evidentemente todo eso es una realidad. Entonces, todo eso hay que aminorarlo con tecnologías que permitan entrar en ello y, sobre todo, que den el camino hacia ese sentido de ciudad inteligente, ¿no? Digamos que ya hemos visto cosas que nos van aproximando a ellas, como los paneles fotovoltaicos que encontramos en las azoteas de muchos edificios de comunidades de vecinos, uh-huh. como en los transportes colectivos o en los vehículos y en las motocicletas cada vez se encuentran más elementos eléctricos, los molinos eólicos, que es otra de las formas de producir energía que los vamos teniendo también por nuestro paisaje. También en las señales de tráfico, en los semáforos, vamos viendo esas placas solares que también permiten que tengan esa autonomía de generación de la energía para que puedan funcionar, ¿no? Pero claro, por encima de todo esto, algo que no se ve y que en el futuro va a crear también lo que hemos hablado aquí en su momento también, hemos mencionado como los cibermonopolios, por ejemplo, el monopolio de los algoritmos del tráfico. Es decir, el tráfico necesita un paso más, ya no es sincronizar los semáforos, es hacerlos inteligentes. Y como esto, pues muchos elementos dentro de los centros comerciales y dentro de los aeropuertos, etcétera, cada vez es más frecuente ver que cuando no hay paso de gente, pues las escaleras mecánicas prácticamente están paradas o ralentizadas al máximo, como las luces con una serie de sensores no se encienden, etcétera. Todas estas cosas, evidentemente, vienen a entrar en ese concepto de Smart City, que podemos hacer, pues, como he dicho, reducirlo también a otros espacios que forman parte de la Smart City, como centros comerciales, como aeropuertos, como estaciones de autobuses, etcétera, ¿no?
Desde luego, y además cuando hablamos de Smart Cities, quizás lo primero que se nos viene a la mente es el concepto de una ciudad interconectada, ¿no? Pero ¿cuáles serían los otros elementos que formarían parte de una Smart City?
Bueno, pues digamos que habría como 10 claves para el desarrollo de una Smart City, ¿no? Uh-huh. Una parte es la gobernanza, sin lugar a dudas, puesto que es muy importante que aquellos que van a dirigir la ciudad tengan el compromiso común y absolutamente unánime de que hay que ir por ese camino, ¿no? Uh-huh. Para ello, la planificación urbana es algo fundamental, la gestión pública de los recursos es importantísimo, la tecnología que se vaya a aplicar, todas las políticas de gestión medioambiental, la proyección internacional que le va a dar a una ciudad el hecho de estar incorporada a ese gran fenómeno mundial de las Smart Cities, que luego hablaremos del ranking que existe, la cohesión social que da una Smart City, y luego algo tan importante como la movilidad y el transporte, el capital humano, puesto que es muy importante que la gente que vive en una Smart City hay que darle el valor correspondiente, puesto que veremos en algunos ejemplos que pongamos más adelante, que todas las personas deben de ir en una misma dirección, en un mismo sentido, mejor dicho, para que el esfuerzo de hacer la ciudad inteligente también repercuta en beneficios para ellos y, por supuesto, para la economía, ¿no?
Desde luego, son algunos elementos bastante clave, sobre todo cuando hablamos de este tipo de ciudades. Dejamos el ranking para un poquito más adelante, porque además es una pregunta que yo que tenía en mente, tenía interés, curiosidad por conocer ahora mismo en qué momento están algunas ciudades a nivel global. Hablábamos de que las Smart Cities al final son una solución, digamos, para revertir algunos de los grandes desafíos que vamos a tener en el futuro, ¿no? Ese aumento de la población.
Más bien, sí.
Claro, bueno. Sí,
digo,
sí, sí.
Más bien amenazas que desafíos,
sí,
porque
sí.
Realmente están ahí. Sí.
Exacto, bueno, pero lo decimos en el lado optimista,
sí,
¿no?
Sí,
que al final el desafío
exacto,
siempre suena un poquito mejor. Pero sí que es cierto que al final, con el aumento de la población, vamos a tener que saber gestionar mejor muchísimos recursos, la energía, el agua, los alimentos, y también tendremos que tener las casas mejor condicionadas para todo ello, más allá también de que tendremos que tener un mayor control de toda la contaminación, de toda la polución. Cuanta más población, entendemos que también todo eso va a ir en aumento. Entonces, ¿el objetivo principal de la Smart City pasa por ahí o tendría algunos otros objetivos clave?
Bueno, por supuesto que esos son de las renuncias que no se pueden dejar, ¿no? En cualquier caso, digamos que la conversión a una ciudad inteligente tiene que hacerse una conversión hacia elementos como el transporte, como el hogar, la eficiencia energética, sin lugar a dudas, ¿no? Y esas amenazas que yo decía, por ejemplo, de la contaminación, está bien clara. O sea, lo primero que hay que hacer para la contaminación es tener voluntad de los gobernantes de no mentir sobre la contaminación. Y voy a explicarte. En un momento determinado, yo planteé, personalmente digo, porque yo planteé un proyecto muy ambicioso de control de la contaminación en una importante ciudad española, y al final me di cuenta que aquello no consiguió avanzar simplemente porque dejaba al descubierto las miserias de la ciudad en materia de contaminación atmosférica. Es decir, la tecnología nos permitía saber a nivel de barrio, casi a nivel de manzana, cómo estaba la contaminación y no se quiso hacer. Bueno, eso hace unos años, ahora afortunadamente yo creo que no pasaría una cosa así, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, vamos a poner una ciudad, por ejemplo, Málaga. Málaga, que se hizo un trabajo conjuntamente con Telefónica, lo que fue el proyecto Málaga Smart City, y en Málaga, por ejemplo, en una serie de áreas de aplicación, digamos, por ejemplo, en el tema de parques y jardines, del riego de parques y jardines, se consiguió un ahorro de un 15% sobre el agua utilizada. En la parte de recogida de basuras se redujo un 25% en los requerimientos de transporte según el tipo de residuos. La gente ya reclasificaba los residuos y también, evidentemente, la recogida de otros residuos que no son los tradicionales, pues también se veían reducidos por la creación de una serie de puntos limpios, etcétera. La gestión del tráfico, ese proyecto se redució un 17% en las emisiones de CO2 y, por ejemplo, el 10% de reducción del consumo de energía eléctrica y un 7% en el consumo de agua particular. Estamos viendo que, evidentemente, estos son factores que están en el entorno de nuestra vida. O sea, es evidente que el agua es un bien cada vez va a ser más escaso y tiende a ser más racional el uso de él, ¿no? Por supuesto que las depuradoras están ya siendo utilizadas las aguas para poder regar parques y jardines en lugar de que sea agua potable, etcétera, todas estas cosas. Bueno, pero claro, todas estas cosas hay que ponerlas en marcha y hay que ponerlas dentro de ese concepto general de valor de una Smart City, en el cual, pues, también deberíamos de ver hasta qué punto una Smart City puede reducir el gasto público, ¿no? Lo que pueden ser los servicios públicos si todos nos incorporamos al sistema. La mejora de la eficiencia y la calidad de los servicios nos permitiría hacer una gestión más eficiente de todos ellos. Y como he dicho antes, el tema de los residuos es un tema muy importante. Y por otra parte, el factor innovador, o sea, lo que significaría la plataforma ideal para innovar en una ciudad que fuera inteligente, permitiría también a las startups de la ciudad desarrollar pequeños proyectos locales muy interesantes y que permitirían crecer mucho a esa industria local y, por supuesto, al talento local, ¿no?
Y además, siguiendo con ese ejemplo de Málaga, por citar o utilizarlo como excusa, ¿realmente están todas las ciudades preparadas para realizar esa conversión a Smart Cities o deben cumplir con algunas características concretas?
No, claro, por eso decía antes de que es una tarea de todos, ¿no? Sí. Evidentemente, una cosa que no estar preparado y otra cosa es tener voluntad de incorporarse, ¿no? En España existe una asociación que se llama RECI, que es Red Española de Ciudades Inteligentes, en el cual está un gran número de ellas que, si bien no tienen proyectos muy avanzados, por lo menos sí han puesto la voluntad de incorporar proyectos pequeños que dentro de lo que es su entorno, ¿no?, el ámbito local, pues evidentemente sí permite ir desarrollando pequeñas iniciativas al respecto. Está claro que no todas las ciudades inmediatamente se van a incorporar, ¿no?, porque es evidente que, vamos a ver, poner en marcha una Smart City no es una cosa de un día a otro, pero tampoco se puede dejar para pasado mañana. O sea, está claro que eso hay que ponerlo en marcha. Hay dos ejemplos interesantes. En Europa, por ejemplo, un proyecto para el 2050, que es Smart City Viena en 2050, que es llegar a una ciudad autosuficiente uh-huh. energéticamente y con emisiones cero para el año 2050. Emisiones cero. Zurich de los 2.000 vatios, que es otro de los proyectos importantes, que quiere reducir el consumo de energía de la ciudad a esos 2.000 vatios por persona y disminuir las emisiones anuales de CO2 a una tonelada por persona también para el 2050. Dubái, por ejemplo, también donde rebosa el dinero, pero luego hablaremos de Zurich porque es muy, muy interesante hablar de Zurich. Un primer paso en Dubái, un proyecto para 2021 que aspira a ser, digamos, una ciudad con el gran centro tecnológico mundial por las infraestructuras que está desarrollando, ¿no? En todos los sentidos, infraestructuras para agua, residuos, edificios, semáforos, etcétera, y esto fomentará servicios más eficientes, claramente, ¿no? México está recuperando ríos que en un momento determinado pues se quedaron enterrados por el crecimiento urbanístico. Por eso digo que eso también forma parte. Si una ciudad hace una buena planificación urbanística, recupera también parte de lo que antiguamente tenía ahí, ¿no? O Johannesburgo, que también ha pensado en hacerlo en función de un desarrollo artesanal y tecnológico, con un centro que se llama Victoria Yards, que está suponiendo una importante regeneración urbana, ¿no? Luego existe, bueno, la ciudad más inteligente del mundo, que podemos hablar de ella. Songdo, que está al sureste de Seúl, en Corea del Sur, uh-huh. y esta es una ciudad que para dentro de dos años, en el 2022, se habrán invertido alrededor de 40.000 millones de dólares en la construcción de esta ciudad, en la que viven ahora mismo 120.000 personas. Y evidentemente, esto es un dato. Esto, es decir, gastar 40.000 millones para una ciudad de 120.000 personas, teníamos que pensar si esto realmente es extrapolable a otros entornos. Pero, sin embargo, el dato más importante de esta ciudad es que los habitantes, si pusiéramos un paralelismo de los consumos que pueden tener en otra ciudad similar, los habitantes de esta ciudad gastan un 40% menos por ser una ciudad 100% inteligente. Con esto quiero decir que cualquier ciudad que se plantee un objetivo de llegar a ser una ciudad inteligente puede, obviamente, llegar a considerarse como una ciudad en la que sus habitantes van a tener más facilidades, más recursos, muchísimo mejor gestionado todo, pero sobre todo van a vivir con mayor confort y mucho más barato.
Claro, porque esa era otra de mis preguntas, si realmente si esa eficiencia tenía algún tipo de lado oscuro, por así decirlo, y que a medida que las ciudades gestionasen mejor los recursos, pues a lo mejor hubiera algún tipo de aumento de gastos por mantener toda esa situación, todo ese engranaje, y que de alguna forma repercutiera en mayores gastos para los ciudadanos. Es decir, si viviésemos en una ciudad inteligente, lejos de aumentar de alguna forma el coste de simplemente el hecho de vivir en esa ciudad, a nosotros nos saldría más barato por el hecho de consumir menos energía, por ejemplo.
Sí, a nosotros por supuesto que sí, por eso he dicho que en este caso se ha sacado este dato importantísimo del 40% de ahorro en general para todos uh-huh. los servicios que el ciudadano mantiene, ¿no? Claro, en todo eso había que pensar también cuáles son ventajas y desventajas de vivir en una Smart City o de tener una Smart City, ¿no? Por una parte, las desventajas de una Smart City es que la administración tiene que estar con la voluntad política de apostar por una gran inversión para hacer esa ciudad inteligente, ¿no? También la dependencia de las compañías que ofrezcan los servicios para la Smart City. Decía antes de que, ojo con el monopolio del tráfico, si al final resulta que los algoritmos del tráfico los maneja una sola empresa, ese cibermonopolio puede ser complicado. La reducción de la intimidad, porque no olvidemos que una Smart City, una de las cosas que tiene también es el control, el reconocimiento facial, etcétera, una serie de cosas que están claramente vinculadas a ella. Los inmuebles serán más caros. Claro, a medida que vivamos en una zona en la que tengamos más servicios tecnológicamente explotados, pues nos podemos encontrar que si esa ciudad no ha hecho esa transición, los inmuebles que se vayan a hacer nuevos y que hablen de la domótica y la inmótica, etcétera, pues evidentemente se encarecerán, ¿no? Y que la brecha tecnológica que pueda existir a lo mejor no permite que todas las ciudades puedan asumir ese coste humano también de obligar a los ciudadanos a pasar directamente por este planteamiento de convertirse en ciudadanos digitales, por decir de alguna forma. Pero claro, por otra parte, tendríamos las ventajas, ¿no? Pues, por ejemplo, las reducciones en materia energética, una creación de unas smart cards o tarjetas inteligentes para los ciudadanos, que permitiría tener una sola tarjeta todos los servicios integrados en ella, el coche autónomo, etcétera, el aparcamiento automático, los indicaría también dónde hay plazas para aparcar, el coche aparcaría solo, una serie de cosas, sistemas de movilidad en los que evidentemente los medios eléctricos y las bicicletas eléctricas también tendrían una parte importante, y luego el desarrollo de aplicaciones, de apps que nos permitirían ir accediendo desde una ventana, desde nuestro móvil, de una ventana a todo lo que nos ofrece un Smart City, ¿no?
Uh-huh. José Joaquín, se nos agota ya el tiempo, así que nos quedamos con todo ese mensaje y además con la posición española en ese ranking de las ciudades que serían en estos momentos las más inteligentes del mundo. Es verdad, Zaragoza con esa maravillosa expo, bueno, y Bilbao muy, muy bien situada en ese noveno puesto. Nos quedamos con el concepto de las Smart Cities, esas ciudades inteligentes como una de las grandes soluciones para revertir toda esta situación medioambiental, que al final sí que es cierto que con el aumento de la polución y también el aumento de la escasez de recursos, podemos poner muchísimo en juego, también muchísimas tecnologías a nuestro favor, precisamente para gestionar todo esto. Como siempre, José Joaquín Flechoso, desde Cibercotizante, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer, un abrazo. Hasta la próxima.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo, siempre desde España. Este año más que nunca. Gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Adelántate a los acontecimientos del mercado con nuestra aplicación para móvil diseñada expresamente para operar con CFDs.
Ahora mejor que nunca, opera a cualquier hora, en cualquier lugar.
Incluyendo navegabilidad mejorada, alertas en tiempo real y gráficos avanzados.
La tecnología de trading más potente en la palma de tu mano.
CMC Markets, opera a tu manera.
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
La economía española sorprende siempre para bien en los momentos más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Yo creo que les diría es tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo, estoy convencido que la economía española pues se votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media.
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original.